Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del 23 de noviembre, sábado en el que amanece, que no es poco, hoy de nuevo con protagonismo del fuerte viento con nombre de mujer, Cecilia, esa borrasca que afecta y va a afectar a nuestro país durante toda esta jornada. Mucha precaución al volante del coche, del automóvil y también si piensas moverte en moto. Cecilia, precisamente, deja esta hora la imagen más destacada de este amanecer en la costa de Galicia, en la Ría de Ares, en La Coruña, donde si alguien tiene la suerte y las ganas de pasear por esa costa, se va a encontrar la estampa de ver varado en la playa un buque petroquímico con más de 100 metros de eslora. Los servicios de emergencia y rescate marítimo llevan toda la madrugada trabajando para controlar la situación en medio de la borrasca y por el momento no hay riesgo para el medio ambiente. Esa es la nota positiva, así que buscamos precisamente la última hora con Paloma Paulete.
El Blue Star, lo decíamos antes, la estrella azul, es un barco que navega bajo bandera de Malta. Partía de Bilbao y se dirigía hacia Coruña, donde tenía previsto recargar combustible. Viendo el fuerte temporal de esta madrugada, decidieron dirigirse hacia el fondeadero de Ares para resguardarse. Y ahí empezó una aventura que no se esperaban. Estando junto a otros barcos, una fuerte racha de viento arrastró a este buque de 128 metros de eslora hasta la ría, donde quedó encallado en la zona de Asmirandas. A bordo, una docena de tripulantes. La primera duda despertaba antiguos temores y es que se trata de una embarcación que se dedica al transporte de productos petroquímicos. Rápidamente se confirmaba que no llevaba carga a bordo en el momento de la colisión. Tras conocerse la noticia, se dirigieron al lugar 5 barcos remolcadores, de los que ahora quedan 2, el María Pita y el Ría de Vigo, también un helicóptero. El objetivo, liberar el barco y a los que estaban dentro, pero el viento y la marea baja no facilitaban esa tarea. Y es que el barco Ángel está varado en la arena, literalmente. Ante la imposibilidad de los buques de salvamento de alcanzar la embarcación, el helicóptero ha tratado de llevar los cabos desde el Blue Star a los remolcadores para que pudieran realizar esta tarea de arrastre, pero ha sido imposible. A continuación, se pasó a confirmar que los tripulantes gozaban de buen estado de salud y ha comenzado a planearse su evacuación en helicóptero. Desde hace algo menos de una hora, concretamente a las 7 y 13 de la mañana, ha comenzado a subir la marea, algo que esperaban con muchas ganas los servicios de salvamento para iniciar la tarea de devolver este barco al mar.
Bueno, la verdad es que estamos monitoreando, siguiendo a través de internet dónde está este barco Blue Star durante toda la madrugada y resulta bastante curioso ver exactamente pues, lo que es la silueta del barco más o menos metida
incrustada
en tierra. Gracias a Paloma, la imagen impacta, la verdad, aunque afortunadamente parece, si todo va bien, que va a ser eso, un susto, una anécdota. Eso esperamos, pero desde luego que vamos a estar bastante pendientes de lo que ocurra a lo largo de esta mañana en ese punto de la costa de Galicia. Como lo estamos también pendientes de la situación en Sudamérica, volvemos a hablar de protestas, enfrentamientos, fallecidos, pero no se trata esta vez de Nicaragua, ni de Bolivia o de Chile. Ahora sumamos la complicadísima situación que se está viviendo en Colombia y cada minuto a peor. A las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque se ha sumado el brutal pillaje y los saqueos en las principales ciudades y que han obligado, por ejemplo, a desplegar en la capital, en Bogotá, a 7.000 policías y 4.000 militares. Toque de queda en Bogotá y bloqueo del país, como nos contaba nuestro corresponsal, por ejemplo, a la hora de coger un avión. Pues bien, a todo esto hay que sumar también algo más grave, la explosión de un coche bomba frente a una comisaría de policía del municipio de Santander de Quilachao, que ha dejado un número indeterminado de víctimas, al menos 3 policías. En España empezamos a escribir la crónica de una negociación anunciada, la del PSOE con Esquerra Republicana. No es ninguna sorpresa para nadie. Ya tuvimos el pacto de Pedralbes, no me saldrá el nombre, aquel famoso documento en el que se hablaba de negociación de igual a igual entre España y Cataluña, y de ahí salió lo del famoso relator que diera cuenta de las negociaciones. Hay quien pudo pensar que ese pacto de Pedralbes se quedó en papel mojado. Desde luego, si estaba mojado tras las elecciones del 10 de noviembre, se acaba de secar, y el antecedente inmediato de la negociación es precisamente ese documento de la negociación que van a abrir la semana que viene el PSOE con Esquerra con el beneplácito y seguramente también la tutela del socio prioritario de los socialistas, que es Unidas Podemos. Podemos, precisamente, es una bisagra perfecta para Esquerra, ya que, por ejemplo, comparte su aversión hacia la monarquía constitucional. Ayer viernes, Podemos alentaba una concentración contra la corona, a lo mejor para ir limando asperezas en esos futuros encuentros con Esquerra. Pero esta ha sido la elección del candidato Pedro Sánchez, la negociación con el independentismo de Esquerra Republicana, una mesa de diálogo en la que apuntan diferentes informaciones. Habrá 3 representantes del PSOE con Adriana Lastra al frente y otros 3 de Esquerra, encabezados por Gabriel Rufián. Por cierto, que entre el séquito de Esquerra estaría Josep Maria Jové, mano derecha, un hilo directo con el encarcelado Oriol Junqueras. Jové fue el número 2 de Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat y es uno de los investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, ya que en su casa se halló una agenda que contenía la supuesta hoja de ruta del procés catalán. Este es uno de los interlocutores elegidos, interlocutores principales para desbloquear la situación del gobierno de España. Ahí queda eso. Eso sí, todo esto, toda esta negociación vendrá revestida de consultas a las bases en Esquerra para que avalen la estrategia de negociación con el PSOE. En principio se queda fuera de juego el partido de Quim Torra, Junts per Cat, que exige tener en cualquier negociación al fugado Puigdemont como interlocutor. Por ahora al PSOE no le interesa ni lo más mínimo y desde luego a Esquerra tampoco. En plena guerra interna de los sectores independentistas, lo de dejar sin protagonismo a Puigdemont y los suyos es una baza que Esquerra no va a dejar escapar. Y puestos a consultar, el PSOE tiene hoy también su propia consulta a sus bases. Los militantes socialistas votan este fin de semana si apoyan o no el pacto de gobierno con Unidas Podemos. Se trata, al final, de dar la cobertura política necesaria a un pacto que apenas se ha explicado, del que no se sabe prácticamente nada. Los militantes del PSOE estarán votando directamente por el pacto, sí o no, con Pablo Iglesias, pero también indirectamente por el pacto con Esquerra, porque una cosa implica la otra, porque si no, los cálculos que se hayan hecho Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no van a cuadrar. Los sillones ministeriales que se puedan repartir, si al menos no se obtiene la abstención de Esquerra, esos sillones pues no salen. Y a todo esto, parece que poco está influyendo la condena de los ERES en la negociación para formar gobierno. Es curioso, los mismos partidos que van a pactar para esta investidura, PSOE, Podemos, Esquerra, son los mismos que sacaron adelante una moción de censura contra el Partido Popular agarrándose a la sentencia del caso Gürtel. Ahora, después de esa condena de los ERES que se ha llevado por delante a 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, que reconoce el saqueo de más de 650 millones de euros de dinero público destinado a parados, ninguno de esos actores de la moción de censura ha dicho ahora absolutamente nada. Es como, bueno, un mal sueño, como si no existiera. Alguno ha dicho algo, pero ha sido por obligación. Por ejemplo, a base de preguntar, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celá, ¿qué parece? Toma al ciudadano como alguien que se acaba de caer de un guindo.
El caso de los ERE no afecta a este gobierno y mucho menos al presidente del gobierno en funciones. De ninguna de las maneras le concierne. No nos es indiferente, obviamente, nos duele profundamente, pero no afecta ni al gobierno ni al partido como tal.
2 expresidentes socialistas condenados por el caso de los ERE y no afecta al partido. Y entonces, si no afecta, ¿por qué duele esa sentencia del caso de los ERE? Y aquí está la famosa doble vara de medir. Claro que duele. Duele porque el caso de los ERE es una vergüenza y hace falta, digamos que mucha sangre fría, por no decir otra cosa, para escurrir el bulto de semejante manera. Sánchez no piensa decir nada por mucho que lo vaya a solicitar el Partido Popular como ha anunciado. Y aquí es donde se revela el fantasma de la fonoteca.
A mí me preocupa que demos por buenos los silencios de Mariano Rajoy, porque sabéis, como en política y en la vida, quien calla, otorga.
Anda, mira por dónde, aquellos tiempos de la moción de censura, qué lejos quedan, pero, lo que queda también es la fonoteca. Y este sábado nos lleva también al viaje del Papa Francisco a Asia. Tras despedirse de Tailandia, Francisco llega en una hora, más o menos, a Japón, en concreto, a su primera parada, que será la capital nipona, Tokio. Nos vamos precisamente a este viaje del Santo Padre, enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. El Papa viaja en estos momentos hasta Tokio. Tras más de 6 horas de vuelo, al aterrizar, en su agenda tendrá solo 2 citas importantes: el recibimiento oficial en el aeropuerto con honores de jefe de Estado y un encuentro con los obispos en la sede de la propia Nunciatura, que será su lugar habitual de descanso las 3 noches que pernoctará en Japón. Su primera jornada completa mañana domingo será un auténtico maratón por la paz, con un intenso programa por la mañana en Nagasaki y por la tarde en Hiroshima. Desde el lugar donde detonó la bomba atómica sobre Nagasaki, Francisco lanzará un llamamiento para la abolición de las armas nucleares.
Es sábado, es 23 de noviembre.